vamos tocando algunos temitas que nos quedan, presidente. El ministro Gonzalo González se va mañana a poner en orden el tema de las exportaciones. Con las tosas nos fue bastante bien, ¿no? A pesar de todo.
Nos va bien. Nos va bien. Nos va requete bien. Y yo diría que hemos tenido una enorme cuota de suerte. Porque nosotros tomamos la decisión así de soco nomás, ¿no?
De cantar la justa.
De golpe, de golpe. Y tomamos la decisión de golpe y nos ha ido muy bien. Nos han reconocido por todos lados. Tenemos en marcha acuerdos muy buenos con Brasil. Muy buenos. Brasil ha trabajado muy, muy eficazmente en todo este tema. Tanto con la administración del Estado de Rio Grande do Sul como con la administración federal, con Pratini de Moraes, tanto como con el ministro riograndense Hoffman. Y también estamos procesando acuerdos muy importantes con los demás países, con la Argentina. Y por cierto, vamos a tener que, para derrotar a la aftosa en América, ir al Beni.
¿Qué es eso?
El Beni es la zona boliviana donde hay un foco casi endémico de aftosa, ¿no? Pero podemos decir con tranquilidad de que el país anda bien, que hemos sido muy bien recibidos. En este momento están...
Usted me está hablando del país, excepto Artigas, ¿no?
Sí, pero Artigas también por poco tiempo, ¿eh?
¿Se arregla la situación de los productores, la gente que tiene haciendas?
Sí, se va a arreglar, sí. Se va a arreglar porque, vea, es poco el tiempo. Estamos en una época en donde por suerte hay pasto y todo lo demás. Y pienso que se van a poder instrumentar algunas cosas a nivel financiero, bancario, fundamentalmente, para las haciendas preparadas, en donde los propios frigoríficos y los bancos, pero además se está trabajando bien en materia para recibir los contenedores y para manejar el stock. Tenemos en este momento en los Estados Unidos 3 personas, el doctor Barossi, el ingeniero Vázquez Platero y el ingeniero Correa, que están arreglando, analizando con tanto con el gobierno americano como después con el gobierno canadiense las medidas para asumir y aceptar las carnes que van en los contenedores en función de la época, de la fecha de su faena. Y además no se olvide que nosotros tenemos la forma nuestra de trazabilidad, así que podemos determinar en cada contenedor la carne de qué departamento proviene, ¿no verdad? De
sí,
qué ganado
eso
proviene.
Eso se explicó. Ahora, el riesgo permanece latente, digo.
Yo diría que no.
¿No?
Yo diría que no, porque los países limítrofes han tomado conciencia de la situación que ellos también quieren tener. Todos quieren tener la condición de país con acceso a los mercados no aftósicos, en la condición de países
sin vacunación.
Sin vacunación.
Ahora, se decía que en la Argentina se estaba vacunando. ¿Se pudo comprobar eso?
Se dijo, mire, yo no sé, porque lo dijo Gonzalo Chiarino por la radio. Yo, cuando Gonzalo Chiarino afirma una cosa es naturaleza, creo que está diciendo algo que lo conoce a ciencia cierta, y cuando habló de una determinada firma, yo la conozco a esa gente, son criadores de caballos criollos, lo conozco desde hace, bueno, a ver, 50 años, conozco su establecimiento, conozco su gente, conozco a todos ellos, son gente seria, gente de muy antigua data vinculados a la actividad agropecuaria en la República Argentina, y si Gonzalo dijo eso, Gonzalo no es de decir una cosa porque sí, cuando se refiere a un tema además tan delicado como el que se está hablando.
¿Y en la Argentina se tomó conciencia también del tema?
Yo tengo la certeza que los argentinos también tomaron conciencia del tema, y esa es la información que yo he recibido del ministro de Ganadería, que está saliendo para Bruselas, para hablar en Bruselas sobre toda nuestra situación. El Comité Técnico de Bruselas nos dio una aprobación estableciendo una regionalización. Ahora falta que la Comisión en estos días, o cuando llegue el ministro, tome la resolución definitiva para asumir o admitir la regionalización. Pero creo que también la regionalización va a ser una cosa de corto plazo, porque en primer lugar ya ha pasado un mes. Fíjese que fue el 23 a la noche.
Fue muy rápido.
Fue el 23 a la noche. O sea, hoy hace un mes.
Exacto.
Fue el 23 a la noche. Y la aftosa, cuando se da en cerdos, tiene una presencia inmediata prácticamente. Ahora se van a introducir en la zona animales sentinelas, básicamente cerdos, que son los más sensitivos, los más sensibles a la enfermedad, para saber si la zona sigue estando libre, y además está llegando un técnico americano que va a representar a los tres países del NAFTA para hacer una observación in situ de toda la situación. Tenemos también una cosa bien encaminada tanto en Corea como en Japón. Yo quiero creer de que esto se va a restablecer, por suerte, rápidamente y bien.
Cambiamos de tema. En estos últimos días usted estuvo hablando de la despenalización de consumo de droga.
Alguno más que yo, pero mucho más importante que yo, ¿no? Gary Becker.
Bueno, sí. Gary Becker, premio Nobel.
Premio Nobel, ¿no?
Sí. Que estuvo acá hace poco.
Mire, la cosa es muy sencilla. Yo se lo planteé, por ejemplo, en la CIP, se lo planteé al señor Bush también, al señor Bush padre, cuando él nos preguntó. Pero no solamente yo, vamos a decir las cosas como son, el doctor Lacalle también. Los dos opinamos lo mismo.
¿Ahora se puede penalizar en el país?
No. Pero dígame una cosa, hay 50.000 personas sometidas o vinculadas, mejor dicho, no sometidas, aunque algunos pueden sí estar sometidos, vinculadas a las organizaciones armadas de distinta característica y naturaleza en Colombia, que no están respondiendo a un movimiento ideológico ni a un movimiento político sostenido por una pasión o un fervor popular o político, y que están siendo mantenidas por la contribución financiera que hacen los del narcotráfico. ¿Usted cree que...?
Son dos actividades emparentadas, ¿no? Las armas y la droga.
¿Usted cree que esas organizaciones como el FARC, como el ELN y los otros que están trabajando para lo mismo pero del otro lado, tienen como aspiración ocupar el gobierno de Colombia y hacer una reforma estructural, hacer una reforma con base ideológica? No. Lo que quieren es tener un pedazo de territorio que lo manejen ellos y, bueno, ir tranquilo ahí en el monte. Pero perdóneme, pero eso está dislocando la situación no solamente de un país y de un pueblo, de 50 millones de colombianos. Eso está amenazando la estabilidad y la paz en todos los países vecinos, en Ecuador, en Perú, en la extensísima frontera brasilera, en Venezuela. Y además de eso,
ahora, me pregunto... ¿Cómo se haría desde el punto de vista operativo esa despenalización de la cual usted es partidario?
Y yo creo que los consumidores tienen que darse cuenta que ellos no van a conseguir absolutamente nada con esta campaña contra el consumo de drogas. A ver, ¿qué ha bajado el consumo de drogas en los Estados Unidos después de 20 años?
Aparentemente cada vez se consume más.
No sé, pero digo, ¿qué ha bajado? No sé, vamos a suponer que no se consume más, que está en el mismo nivel. Así que 30 años seguidos, un país destruido, muertos por todos lados, enfrentamientos armados permanentemente, la gente que no tiene seguridad para vivir.
¿Pero usted cree que es fácil aplicar...?
Pero ¿sabe una cosa? Si fuera fácil ya lo habrían hecho, quizás. O yo no creo que sea fácil. Lo que creo es que así no se resuelve nada. Lo que creo es que mientras la droga tenga un valor comercial tan imponente, tan absolutamente imponente, que de un precio mínimo que le pagan al productor se transforme al final en una cosa tan rentable, es un negocio tan bueno y tan grande que se repite todos los años, que me pregunto, ¿y habrá mucha gente interesada en que no haya más ese negocio?
Hay gobiernos interesados en...
No sé, pero me pregunto, si es un negocio en donde se mueven 200, 300 mil millones de dólares, y bueno, seguramente... Eso es un movimiento que tendrá mucha gente que participa de ese negocio. Y si mucha gente participa de ese negocio es porque la mercadería tiene valor. Supóngase que la yerba tuviera ese valor. Todo el mundo tendría venta de yerba, ¿no?
Todo el mundo, los cárteles de la yerba.
Y bueno, está fenómeno, lo que sea. Pero bueno, pero mucha gente se sentiría a corta edad tentada a inducir a otros a tomar mate, porque el mate le daría como resultado financiero miles y miles de dólares. Entonces, los problemas económicos, ¿cómo se hace? ¿Y cómo se hizo con la ley seca?
Como se violó también, ¿no?
Perfecto, pero ¿cómo se hizo con la ley seca? ¿La ley seca qué se hizo? Mientras la ley seca existió, se violaba. Si no, ¿de qué han vivido los que hacen todo el día una vez y otra vez y otra vez a Elliot Ness y sus
vocables?
¡Viva Elliot Ness! Cuando un buen día se terminó ese negocio, ahora resulta que lo más bueno es tomar un vino sano, no tomar un vino cortado y malo y lleno de cosas. Ahora usted me dice, va a sufrir la gente porque va a poder tomar libremente droga. ¿Y ahora? ¿No están tomando libremente droga prácticamente igual?
Sí, y entonces sale más caro.
¿Y no será mucho mejor una campaña al mismo tiempo de liberalización y de educación? Me dicen, a Holanda no le dio resultado. Y bueno, porque Holanda fue el único país de Europa que lo hizo y todo el mundo iba para Holanda. Pero yo me pregunto, durante los últimos 30 años esto ha crecido, crecido, crecido y crecido. Cada día hay más problemas, cada día hay más violencia, cada día hay más militarización, cada día hay más enfrentamiento, cada día hay más gente que no quiere participar ni de la política ni de nada. Bueno, 30 años continuados, ¿no, verdad? El negocio por ahí no se resuelve. Bueno, si no quieren esta idea, bueno, pero busquen otra. Pero que busquen una. Pero esta que está planteándose no quita a la gente de la droga y además, en la medida en que usted le quita el incentivo económico a un asunto, ese asunto pierde fuerza, pierde envergadura, pierde gente que participa, pierde gente que está interesada en forzarlo a usted, a que usted consuma.
Estamos totalmente de acuerdo. Como idea creo que es muy compartible. Lo que no tengo claro es cómo podría operarse para...
La primera cosa, ¿sabe qué hay que hacer? La primera cosa, decirlo. No tener miedo. O sea, yo soy un loco que lo digo. Y lo digo. Y alguna gente cuando yo dije que había que decir eso, me decía, no digas eso, no digas esa barbaridad.
A lo mejor algún presidente se ofendía.
No sé quién se ofendía, quién no se ofendía, pero yo digo, yo siento eso, vamos a poner esa idea arriba de la mesa. Capaz que dice, mire, este tipo es un débil mental. Y bueno, fenómeno mejor, entonces no me llevan al apunte. Pero ¿sabe lo que digo? Lo que digo es que no veo ninguna otra. Mire el lío que hay con el Plan Colombia. Que todo el mundo cree que vamos a terminar en una especie de guerra, como si fuera el Vietnam. Y hay una especie de psicosis global de gobiernos y pueblos. Y bueno, ¿y qué van a hacer con el Plan Colombia? ¿Darle 7.000 millones de dólares a Colombia para que haga escuelas y para que haga carretera? ¿Y eso qué le importa a tiro fijo? A tiro fijo no voy a la escuela, tiene mi edad.
Sí, sí. ¿Hacemos la última pausa?
Sí, señor.
Terminamos en un momentito.